Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Fíjate que yo pensaba que el invierno se había acabado.
Pero, si estamos
pero que estaba convencido y se lo he dicho a todo el mundo.
Pero estamos en enero.
Ya, pues yo qué sé. Como ha habido solito y no sé qué, son esas cosas.
Pues es la típica que el día 10 de febrero hace un poquito de calor y ya haces el cambio de armario.
Por supuesto.
Y pones ya las bermudas.
Bueno, hay cosas de manga corta que no guardo.
Vale.
Bueno, esa es mi fe.
Hay que tener cuidado. Que hasta el 40 de mayo.
No te quites el sayo.
Eso es.
Pues estuve a punto de devolver un plumas que me he comprado. Digo, pues si ya acaba el invierno. Gracias a Dios está lloviendo y hace un frío en Madrid.
Sí.
Que no veas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. El premio Nobel de Literatura, el disidente ruso Solzhenitsyn, visitó España 4 meses después de la muerte de Franco. Declaró a los periodistas: sus progresistas llaman dictadura al régimen vigente en España. Hace 10 días que viajo por España y me he quedado asombrado. ¿Saben ustedes lo que es una dictadura? Los españoles son absolutamente libres de residir en cualquier parte y de trasladarse a cualquier lugar de España. Nosotros, los soviéticos, no podemos hacerlo. Las autoridades deciden si tengo derecho a marcharme de tal o cual población. Paseando por Madrid y otras ciudades, he podido ver que se venden en los kioscos los principales periódicos extranjeros. Me pareció increíble. Si la Unión Soviética se vendiesen libremente periódicos extranjeros, se verían inmediatamente docenas y docenas de manos tendidas y luchando para procurárselos. También he observado que en España uno puede utilizar libremente las máquinas fotocopiadoras. También que los españoles pueden salir libremente de su país para el extranjero. En nuestro país estamos como encarcelados. Lo decía el autor de Archipiélago Gulag.
¡No música! ¡Rampillo!
No, gaita, for drink, for drink.
For Spanish whiskey.
No, for Spanish tintorro, por
¡con un trompero!
La juerga viene después de vaciarlo.
Casi una década antes, en 1968, la España en color abrió la manga para la expedición de pasaportes. Franco había admitido liberalizar, con minúsculas, la economía, porque si no, no había manera. Entre 1959 y 1973, el número de turistas extranjeros que visitaron España pasó de los 4 millones a los 34 millones y medio.
¡Viva Escandinavia!
¡Ya están aquí las suecas!
¡Ya están aquí lo tonto!
López Vázquez y Juanjo Menéndez confunden a una andaluza con una sueca. Porque, claro, va en short y bikini por la calle. Año 1968. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard?
Hoy con Rita Pavone.
Así me gusta, Richard.
Sí, ¿no?
Me encanta.
Te he visto incluso un poco bailar.
No, es que me gusta mucho.
Hay que ir a YouTube a ver a Domingo bailar.
No, tengo... No, eso no nos pasemos, pero tengo...
No, bueno, movido los hombros, quiero decir.
Uno de mis pendientes ya desde hace mucho tiempo de esos temas es hacer una super lista en Spotify solo de cantantes italianos y franceses de los años 60, parecen mitiquísimos.
Vamos.
Y eso sí me gusta mucho. Alegría, facilidad, letras, además luego las escuchas, letras sencillas, ¿no? Estos
música pop.
Sí, no, estos intensitos que nos pones todas las semanas, no. Yo quiero Rita Pavone.
Bien, Rita Pavone, que mira, pues se la voy a dedicar a mi madre, que le encantaba Rita Pavone.
Muy bien.
Y que en los 60 no estaba en blanco y negro mi madre, sino que estaba en color y bailaba Rita Pavone.
Pues claro.
Como nos cuentan tantas cosas de los 60.
Sí.
Pues eso, que Rita Pavone entró en España en los 60 como entraron otras cosas, porque íbamos a hablar precisamente de esa... Bueno, lo llaman el milagro económico del franquismo.
Sí, vamos a hablar de las dos partes. Hoy vamos a echar un vistazo a la economía del franquismo, que es un tema radioactivo, pero nos sí. viene a un programa que se llama Economía para quedarte sin amigos, es fantástico. Vamos a hablar de esos primeros 15 años de franquismo, que fueron un desastre, fueron muy complicados desde el punto de vista económico, y a los últimos 15 años, que fueron, pues efectivamente, se les llama el milagro económico y fueron espectaculares desde el punto de vista del crecimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurría? ¿Qué se movía en el régimen? ¿Qué ideología movió a los que diseñaron esos primeros años y los últimos? Y no lo vamos a hacer nosotros, que no sabemos mucho de casi nada, y desde luego no de esto, sino que hoy yo tengo una ilusión enorme con el programa y con el invitado, porque hemos traído a uno de esos grandes, grandes sabios, y además lo digo de verdad, de los desgraciados, iba a decir de los que hay pocos en España, hay menos quizás de los que debería haber, pero hemos traído a una persona que es auténtica referencia en temas de historia económica. A mí además es una materia que me gusta mucho. Le estaba diciendo ahora a micrófono cerrado que yo le leí en la universidad. Referencia de historia económica no solo en España, sino yo diría a nivel europeo, mundial, en historia económica contemporánea, pocos nombres más citados y pocas personas que conozcan mejor la materia. Y además aquí en una doble vía, como estudioso, como historiador, como economista, pero también como alguien que vivió aquellos años...
Nacido en 1936.
Claro, que los vivió y que los sufrió, porque estuvo en la cárcel, que de eso también vamos a hablar.
¿Sí?
Con lo cual, bueno, yo no puedo estar más contento de tener hoy, y se lo agradezco mucho, a Gabriel Tortella. Muchísimas gracias por estar aquí, profesor.
Muchísimas gracias.
Bienvenido.
Por las palabras tan amables que habéis dicho, y por invitarme aquí y por darme la ocasión de hablar de un tema que a mí me parece que tiene mucho interés. A mí, desde luego, me ha interesado desde antes de que me metieran en la cárcel por propaganda y asociación ilegal, que fue el delito que yo cometí entonces. Me ha interesado el tema, de modo que le he dado muchas vueltas.
¿De qué año estamos hablando? ¿Qué año entró la cárcel?
La cárcel, creo que recordar, bueno, fue el 57-58, aunque me habían detenido ya el 56, pero cuando la primera detención me soltaron al cabo de dos o tres días. No llegué a la cárcel, me quedé.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
En la Dirección General de Seguridad, en el edificio que hoy es el edificio de Correos,
de
la Puerta del Sol. Pero la verdad es que yo fui bastante ingenuo, porque en lugar de marcharme a dormir a otro sitio, me quedé, no se me ocurrió que me fueran a detener, nunca me pareció que me fueran a detener, y resultó que sí.
Y hoy ha firmado un manifiesto por todos los actos que se van a organizar este año por la muerte de Franco.
Crítica. Bueno, sí.
Digo por el contraste,
acabo
¿no?
de escribir un artículo que diciendo esto, que Franco es un... El Franco y el franquismo ya es una cosa que pertenece a la historia y no a la política. Ya, esto ha pasado mucho tiempo y yo fui perseguido por Franco, odiaba a Franco, era casi de los que miraba el periódico todos los días a ver si anunciaba que se había muerto el caudillo, pero ha pasado mucho tiempo y yo creo que ahora es la hora de estudiar el franquismo objetivamente, y como desde el punto de vista de historiadores y economistas, y no desde el punto de vista de políticos que intentan sacar punta a todo esto.
Con la memoria histórica.
Y todo esto a mí me parece que son camelos.
Bueno, a ver, no podemos citar todas las obras, pero yo recomendaría, por ejemplo, El desarrollo de la España contemporánea, Historia económica de los siglos XIX y XX, en Alianza. Además, un libro que ha tenido varias ediciones, porque es el típico libro que las universidades se utiliza muchísimo. Yo creo que muchos de los estudiantes de Economía e Historia económica lo conocerán. La revolución del siglo XX, Capitalismo, comunismo y democracia, de Taurus. Y el último, o uno de los últimos libros, Capitalismo y revolución, de Gadir, del año 2017. Y bueno, muchas otras obras, pero para quien quiera iniciarse, pues en esos artículos en prensa o cualquiera de estos libros, en la obra del profesor Tortella, pues le sirven.
Yo la primera pregunta que tenía es si Franco sabía de economía o no.
No sabía. Intentó aprender un poco, parece, pero no sabía, la verdad. No. Dicen, y hoy recuerdo, si no recuerdo mal, le oí a Henry Buckley, que era, aparte de ser padre de un compañero mío de colegio, pues fue un importante corresponsal, creo que fue de la agencia Reuters en España durante mucho tiempo. Me acuerdo haberle oído decir, no, pues está aprendiendo, Franco está intentando aprender economía. Esto diría que sería en torno a 1959, 60 o algo así. Bueno, yo dije, pues eso no lo olvidé, dije, pues será verdad lo que dice Buckley, pero yo creo que nunca aprendió mucho. Es decir, él se resistió. El plan de estabilización famoso, que fue un enorme acierto, uh-huh, y que yo creo que es uno de sus grandes timbres de gloria, y de lo cual él después hacía gala, porque después decía, hombre, lo que hicimos, pues él se resistió. Era famosa esa frase suya que le decía él a Navarro Rubio, Mariano Navarro Rubio, que era el ministro de Hacienda, y a quien Franco escuchaba en especial, porque también era militar, era jurídico militar Navarro Rubio. Entonces Franco le tenía por eso una cierta consideración. Y era el encargado de tratar de convencerle de implantar el plan, de liberalizar la economía española, vamos. Cuando Navarro le decía, excelencia, es que dentro de pocos meses no vamos a poder importar nada porque tenemos un déficit comercial enorme. Y decía, con esa voz atiplada que tenía, nos apretaremos el cinturón, Navarro, nos apretaremos el cinturón. Era famosa esa frase que se repetía mucho. Y también que al final se dio cuenta de que Navarro tenía razón y que le acabó diciendo. Unos decían que dijo, hagan lo que les dé la gana, y otros dijeron que dijo, que se haga. Pero el caso es que, por fin, un poco a regañadientes, aprobó, naturalmente, porque sin su permiso no se hubiera podido hacer el famoso plan de estabilización, que fue uno de los éxitos mayores del Fondo Monetario Internacional, porque lo que tiene gracia, además, es que después pues ha sido muy criticado el Fondo Monetario Internacional, y yo siempre he pensado, pero si en España tuvo un éxito increíble el plan este, y los latinoamericanos se oponen a que les propongan planes semejantes. Claro, con una dictadura es más fácil.
Sí.
Imponer la disciplina.
Me temo que sí.
Sí. Yo lo he leído alguna vez, como que en temas de economía, Franco, que él pensaba en la economía de un país como la de un cuartel, ¿no? Él había sido director de la escuela de Zaragoza, y que él se planteaba la economía de un país algo parecido, pues economizar en los suministros, tratar de conseguir pues los mejores acuerdos con los proveedores, algo más o menos sencillo, era lo que él tenía experiencia, y que lo trasladó a la economía de un país, y que aquello no acababa de funcionarle. Y entonces, yo no sé si usted está de acuerdo en que más o menos era esta visión un poco, no sé si decir simplista, la que tenía, y que además, no sé si entre esas familias del régimen, los falangistas, los conservadores, los monárquicos, bueno, como que se peleaban mucho en la parte política, pero no sé si había, sobre todo en los primeros años, alguien que desde el punto de vista ideológico dirigiera aquello desde el punto de vista económico. En la parte política sí que parecía, había algunos que querían ser más aperturistas, otros menos. Unos pues buscar un acercamiento a la Casa Real, ¿no? Para ir preparando desde muy pronto la sucesión, otros que no querían. Sin embargo, en la parte económica parece que no se peleaban tanto. Había un poquito los falangistas que querían pues ese intervencionismo así mussoliniano y poco más. No sé si esa sensación es correcta.
Sí, yo creo que es correcta. Se pensaba mucho más en términos políticos que en términos económicos. Yo, por ejemplo, no es muy conocido, pero está publicado las memorias de Larraz, que fue ministro en los primeros años del franquismo, en realidad, y que fue un notable ministro cuando estuvo, que fue el que hizo el famoso plan de conversión de la peseta, unificación de la peseta republicana con la peseta nacional o franquista, y que fue muy mal visto por mucha gente de mucho más de derechas, que consideraba que las pesetas republicanas tenían que haberse rechazado y no valer nada. Y entonces él no dijo, no, él creó, Larraz creó pues una tabla cronológica de lo que valía la peseta según el periodo que había entrado en el banco. Tal. Bueno, pues Larraz abandonó el gobierno de Franco porque Franco no quiso, hablamos del año 42 o 43, pedir créditos a los norteamericanos. Larraz decía, España está muy atrasada, necesita una inyección de capital que nosotros no podemos darle, pero que podemos pedir prestado a Estados Unidos y tal. Y Franco se negó. Y entonces las diferencias, por eso solo cuenta Larraz, hizo que Larraz dijera, bueno, pues ya no, yo no, si quiero seguir aquí cuando el plan que yo propondría no tiene viabilidad. Y entonces realmente la persona que pensaba.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
En términos económicos, en los primeros años del franquismo, era Suances, Juan Antonio Suances, muy amigo de Franco, también militar. Pero claro, Suances pensaba en términos autárquicos, autarquía. Fue el pensador del Instituto Nacional de Industria, hoy SEPI, pero claro, él veía la industrialización de España con el gobierno y con el Estado detrás, sacando dinero de donde fuera, que en realidad se sacó dinero de la banca y del déficit fiscal, lo cual generó una inflación muy fuerte. Pero ese fue, yo creo, el pensamiento económico que predominó hasta los años 51, 52, 53, cuando vinieron los pactos norteamericanos, y entonces el régimen, y Franco yo creo que se dio cuenta de que había que cambiar algo, y entonces él quitó a Suances precisamente de Industria y Comercio, puso a Arburúa en Comercio, puso a Planell, que era militar, pero más liberal, digamos, o menos doctrinario que Suances, en Industria. Y entonces, efectivamente, la economía española empezó en aquel momento a crecer más, pero en los años 40 la política económica fue un desastre absoluto. Y yo creo que las cifras lo reflejan.
Ahora vamos con la autarquía.
Con la autarquía, exacto.
Aquí tenemos debate ya interno sobre lo que pasaba. Claro, acaba la guerra en el 39, España está destrozada y recuperarse de lo que había era muy complicado. Primero, para empezar, porque había la demografía estaba por los suelos, porque muchos hombres murieron en la guerra, porque el campo estaba destrozado, porque la industria no existía. En fin, porque había deudas, claro, de lo que costó la guerra. En cambio aquí, Domingo y Gabriel, pues sí que nos dicen que quizá se tenía que haber actuado antes.
Sí, bueno, yo lo que opino es que es verdad, la situación era dificilísima, evidentemente ha salido después de una guerra civil, pero las decisiones que se tomaron empeoraron lo que había porque se decidió ese modelo autárquico cerrado que no tenía...
Y autoprotección, a lo mejor.
No lo sé, no sé, porque yo creo que había más política. ¿Por qué cree usted que se optó? Bueno, estábamos hablando de esa parte ideológica y quizás por miedo, porque a lo mejor pensaban que la apertura económica traería también política o...
Yo creo que la autarquía era una idea fascista. Es decir, yo creo que los alemanes también tenían en principio la autarquía y Mussolini pues también, es decir, era un poco la idea de que cada nación por sí misma era un nacionalismo exacerbado, porque al fin y al cabo, bueno, nazismo ya lo dice, nazi es de nación, pues era muy nacionalista y muy de autarquía, de no dependemos de nadie, la idea de que los países liberales y, bueno, en fin, y desarrollados originalmente, Francia, Inglaterra, pues eran judeomasónicos y todas aquellas cosas que se decían y que había que rechazar lo que es el liberalismo. Yo recuerdo de niño que mis padres, que eran bastante liberales, pues siempre decían, mira, Franco está siempre atacando a los liberales. El demoliberalismo, me acuerdo que era una frase denigratoria que Franco utilizaba. Y, bueno, entonces la verdad es que era una cosa en el fondo muy poco meditada, porque curiosamente le costó mucho, pero luego el franquismo, el éxito tremendo del franquismo fue el ir liberalizando la economía de una manera gradual y en 1959 con el plan de estabilización de una manera más drástica y no liberalizó completamente, nunca fue una economía liberal la del franquismo, pero muchísimo más liberal de lo que había sido en los años 40, Y en los años de transición, 50...
Fuera aquella economía, quiero decir, iba a decir para los más jóvenes, pero yo también, porque yo no me lo imagino. Es decir, yo he leído mucho pues todas las cartillas de racionamiento, el extraperlo. Hemos visto fotos de los coches en Madrid que no iban ni con gasolina, iban como en una especie de gasógeno, cosas muy raras, como con una especie de bombona puesta en la parte de atrás, cosas que las ves y dices, pero ¿cómo funcionaba eso? Y funcionaban. ¿Cómo podemos explicar? Porque yo creo que la gran mayoría de las personas no se acaban, los que no lo vivieron, no se acaban de imaginar cómo era esa España de los años 45, 47, 49, que ibas a la tienda con una cartilla, te daban solo los kilos de azúcar o de...
Estaba yo buscando el año, bueno, claro, hasta el 54 estuvo vigente la cartilla.
En las bocas de metro había unas señoras, generalmente con unos enormes refajos, que decían, hay barras, vendo barras. Vendían barras de pan que las llevaban entre unas entrefaldas, los refajos eran varias faldas. Entonces, que, oiga, ¿tiene usted una barra de pan blanco? Sí, se levantaban una falda negro, claro. Y entre una y otra, pues llevaban una bolsa y sacaban una barra y ¿cuánto? Pues una peseta, por lo que fuera. Era menos de una peseta. En fin, era el extraperlo, era el pan. Bastaba con el pan que daban las cartillas de racionamiento para el consumo de una familia normal. Entonces había que comprarlo de extraperlo, como se llamaba, palabra que ya yo creo que ha desaparecido, un origen en un episodio durante la República,
de Rux
y Strauss, y Pérez y López. Es que lo que hacían extraperlo, que era... Pues era una especie de sorteo que habían inventado...
Para trucar la ruleta de los casinos.
Exacto, sí. Tenía algo que ver con eso, sí.
Pero era sinónimo de mercado negro.
Era sinónimo de mercado negro. Y de mercado negro y un poco de estafa, de corrupción. Y bueno, sí, yo eso lo recuerdo, yo era un niño... pero era un niño que se fijaba en las cosas que veía y a quien siempre le interesó la economía. Yo desde pequeño me preguntaba, ¿por qué las pipas de girasol, que los niños consumíamos como fieras, y que también nos vendían las piperas, que tenían un puesto y tal, y que además las pelábamos con la boca, así las metíamos, porque tenía la cáscara, echábamos la cáscara, era una cochinada, estaba todo el mundo esculpiendo cáscaras de pipas de girasol. ¿Por qué vale tanto, y las chufas, vale tanto el regaliz, y los huevos valen tanto? Yo me preguntaba por la razón de las diferencias de los precios. De modo que yo creo que tenía una afición por la economía.
Unos precios que estaban intervenidos,
Muchos de los precios incluso estaban intervenidos. Todo estaba intervenido. Era tremendo.
Creo que había listas de precios, ¿no?
Sí, había listas de precios. Y, bueno, lo que pasa es que, típico de España, las listas de precios se violaban todos los días, es decir, porque igual que las señoras vendían barras de pan que no podían vender y que no se sabía de dónde habían sacado, pues así era casi todo. Se decía también que el régimen franquista era una dictadura tiránica, pero suavizada por la corrupción, porque es verdad que todo, echa la ley, echa la trampa, que se ha dicho siempre en España, pues eso regía en el franquismo igual.
Es que eso siempre ha salvado. Yo mi tesis es que las dictaduras, cuando son mínimamente operativas, es porque dejan mucho espacio a ese mercado negro, que en realidad es el mercado que funcionando,
claro,
se incumplen las normas que esa dictadura se ha dado. Hay muchos autores que dicen que la Unión Soviética duró tanto gracias al capitalismo que existía de forma encubierta en muchas zonas grises de la Unión Soviética. Por ejemplo, Corea del Norte colapsa porque como ahí no se permite nada, y entonces por eso el país es un desastre, porque ni siquiera permites esos pequeños agujeros de mercado negro por
eso
los que se escapa la iniciativa
calzar, aunque sea unos
individual.
Zapatos.
Exactamente. Sí, sí. Sin embargo, en el franquismo había mucho. Yo defino el franquismo como una especie de peronismo, incluso de chavismo, fíjate, chavismo a la venezolana, pero con respeto a la propiedad privada. Que sí. Yo creo que eso hacía que el país no colapsase como ha colapsado. O sea, cuando vemos el colapso actual de Venezuela, decimos intervención política, sí, intervención en la industria, todo eso, precios intervenidos. Y sin embargo, el franquismo, muchas de esas políticas chavistas, peronistas, yo creo que no eran tan diferentes, pero había un respeto enorme, me da la sensación, a la propiedad privada, y eso también hacía que generase una seguridad jurídica que hacía que el país no colapsase. Entre el mercado negro y el respeto a la propiedad privada se mantuvo esos 15 primeros años.
Bueno, pues si me permite una opinión un poco radical, yo creo que las dictaduras de derecha son mejores que las de izquierdas. Y yo me considero una persona de izquierdas, pero en realidad tanto Pinochet como Franco, por ejemplo, los dictadores de derechas, al fin y al cabo, de un modo u otro, promovieron el crecimiento económico en sus países. Franco, en la segunda etapa, la primera yo creo que no, pero la segunda etapa sí. Y en cambio las dictaduras comunistas esas sí que no tienen remedio. Es que en la Unión Soviética, 70 años de comunismo y dio el resultado que dio, que se vino abajo el régimen por sí mismo. Yo no había visto en mi vida un fracaso tan de palmario como el de la Rusia soviética. Precisamente tengo un libro sobre las grandes revoluciones que está a punto de salir, en donde hablo, entre otras, de la revolución soviética, y le llamo la aberración leninista, porque yo creo que fue el culpable de todo esto, fue Lenin. Que yo creo que Stalin fue más cruel, hizo más daño y cometió más salvajadas y crímenes, pero el origen está en Lenin, y Lenin en cierto modo es el que se inventa el totalitarismo, y eso es absolutamente cierto. A pesar de que aquello no funcionaba, insistían en que tenía que funcionar y que tenía que funcionar porque Marx y Lenin y tal y cual. Es una fe realmente religiosa la que tenían.
Sí, la sustitución.
En eso. Y en cambio, Franco fue capaz de rectificar. Es decir, yo estaba muy equivocado, pero rectificó de mala gana, pero la rectificación fue muy importante.
¿Y sobre el bloqueo que vivía España en aquellos años?
Pues eso, efectivamente, eso le hizo mucho daño a España, efectivamente. Anoche estuve haciendo unos calculitos comparando España con Italia. Porque, claro, una cosa es comparar a España con el resto de Europa y otra cosa es comparar a España con Italia, que son economías muy parecidas, son países muy parecidos. La verdad es que físicamente temperamentalmente, hasta el idioma se parecen tanto. Pero lo que quiero decir con esto es que, comparando Italia con España, se ve muy claro, con las tasas de crecimiento que estuve calculando ayer, así grosso modo, se ve claramente que Italia creció mucho más rápidamente en la posguerra, es decir, en los años 40 y 50, que España. He tomado como base el 47 porque Italia en el 45 tiene una renta por habitante menor que España y en el 47 ya es mayor que España. Es decir, la recuperación es rapidísima en Italia. Entonces, claro, del 47 al 58 Italia crece, pues no al doble, pero casi, es decir, al 5,9, mientras España crece al 3,6. De todas maneras, Alemania, Italia y Francia e Inglaterra se beneficiaron del plan Marshall.
Que nosotros no. Vendría posterior,
El plan Marshall español empieza el año 51. El plan Marshall es el 48. Y España no entra en el plan Marshall precisamente porque es un país fascista y ha estado aliado con Hitler y con Mussolini y queda fuera. Con la guerra de Corea, sobre todo, los norteamericanos dicen, bueno, aquí es o comunismo o no comunismo. Y entonces, si Franco no nos gusta, no nos gusta, pero un poco lo que dijo Roosevelt de Machado, el dictador cubano, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Sí, entonces yo creo que era lo mismo. Y entonces, a partir de ese momento, empezaron a ayudar a Franco, a la España de Franco, y entonces también eso también benefició, eso explica mucho del cambio. Entonces también, naturalmente, durante los años 50, claro, los españoles, Arburúa, que fue un ministro bastante corrupto, pero bastante inteligente y bastante liberal, pues era partidario de que se pidiera más ayuda y que España procurara integrarse en la economía occidental. Y lo fue consiguiendo poco a poco, hasta que los norteamericanos... Hay una investigadora italiana que ha escrito para el Banco de España un estudio sobre la economía española, sobre la diplomacia económica española en los años 50. Y entonces vio cómo los norteamericanos le dijeron a Franco, yo creo casi personalmente, miren ustedes, no dependan de nosotros, dependan del Fondo Monetario Internacional y de la OECD. Intégrense ustedes en la economía occidental, que es lo que quieren, y no nos pidan préstamos a nosotros continuamente. Y entonces, de ahí vino efectivamente, en la integración de España en las Naciones Unidas.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Yeah, sure thing.
Hey, you sold that car yet?
Yeah, sold it to Carvana.
Oh, I thought you were selling to that guy.
The guy who wanted to pay me in foreign currency, no interest, over 36 months? Yeah, no. Carvana gave me an offer in minutes, picked it up, and paid me on the spot. It was so convenient.
Just like that.
Yeah?
No hassle.
None.
That is super convenient.
Sell your car to Carvana and swap hassle for convenience. Pickup fees may apply.
Y luego en la OCDE y en el Fondo Monetario Internacional, y con eso ya vino el plan de estabilización. Vino todo a finales de los años 50, porque también hay que decir, Franco, con todo, en el año 57 remodela su gobierno y pone en su gobierno a Ullastres y a Navarro Rubio, que son economistas liberales. Yo me acuerdo cómo nos impresionó en mi casa. Yo ya era mayorcito, ya era estudiante, pues ya he tenido escarceos con la policía franquista, que de repente Ullastres hablaba del liberalismo, pero hablaba del liberalismo bien. Decía que había que hacer una economía liberal, que había que liberalizar la economía española. Y yo me acuerdo que mis padres me decían, oye, pero esto es nuevo, esto realmente fue un cambio. Y empezó el año 57. Fue una cosa relativamente gradual, pero estos hombres acabaron convenciendo a Franco de esto, como decía. Y yo también recuerdo a Juan Sardà, que era un catalán economista que había sido condiscípulo con mi padre en la Universidad de Barcelona en los años 30, durante la República. Tenían exactamente la misma edad y eran amigos desde entonces. Bueno, Sardá, que era también un hombre de moderado de izquierdas, me acuerdo que decía soy keynesiano, pues lo trajo Navarro Rubio. Estaba medio exiliado Sardá, si no me equivoco, en Venezuela. Y entonces Navarro Rubio le parece que le contactó porque le quería para que dirigiera el servicio de estudios del Banco de España, como hizo. Y parece además que Sardá le dijo, ah, bueno, señor ministro, tenga usted en cuenta que yo soy republicano. Y el ministro dijo, yo también. Navarro Rubio dijo que él también era republicano. Cosa que... Entonces, a Sardá yo le veía bastante porque mi padre le invitaba a comer cuando venía a Madrid y comía en mi casa y contaba todas estas cosas. A mí en aquel momento me parecía que Sardá era demasiado cercano al régimen. Luego me di cuenta que el Sardá fue providencial. Pero en aquel tiempo yo era mucho, me parecía que estaba demasiado cerca de Franco, que parece que en absoluto, prácticamente nunca habló Sardá con Franco. Ni a Sardá le apetecía hablar con Franco, ni a Franco le apetecía hablar con Sardá. Y además Sardá, en cierto modo, previó la transición. Y decía, no, lo que estamos haciendo ahora, vamos a aumentar el nivel de vida de los españoles, de modo que cuando se acabe este régimen sea muy fácil implantar la democracia porque los españoles ya no estén muertos de hambre. Y era exactamente lo que ocurrió. Y eso tenía mucho mérito porque eso lo decía Sardá en 1958-59.
Del 59 y llegan los llamados tecnócratas del Opus Dei.
Pues por cierto, para el que le interese, el estudio que citaba el profesor es de Elena Cavalieri. Esa es la economista italiana que escribió ese estudio para el Banco de España, que efectivamente trata de esos años 40-50 y de esos tecnócratas tan famosos. Decía el profesor Tortella, Larraz, si era más menos de izquierdas, él mismo se ha definido, dice, yo para los de derecha soy de izquierdas, para los de izquierda soy de derecha. Yo sobre los tecnócratas, hay una persona de mi familia que él se denominaría como socialista y él siempre dice, en vez de estas plazas que ponen en las entradas de los pueblos, estas estatuas feísimas en las rotondas, dice, sí, lo que debería haber es una estatua de Gullastres y de Mariano Navarro y de López Rodó. Dice, esa gente se merecería una estatua en la entrada de cada pueblo de España.
Sí.
Fíjate, un votante socialista y dice esto, y yo un poco de acuerdo estoy, porque lo que hizo esta gente fue espectacular.
Fuera de micro hablábamos de Carlos Bustelo también, claro, que estuvo en el FMI, la OCDE.
Y yo quería preguntarle por qué. Yo he escuchado alguna vez una anécdota de estas que no sabes si es verdad, que un poco en esa línea, ¿no?, que decía Mariano Navarro a Franco de no tenemos dinero, que alguien le dijo en un momento a Franco, excelencia, si hay una cosecha mala de naranjas en Valencia, si hay un invierno malo y se viene abajo la cosecha, estamos en la quiebra, un poco la imagen que querían transmitir era que lo único que vendíamos al exterior eran unos, los naranja, vamos, los cítricos y unas pocas cosas más de agrícolas, y que una mala cosecha nos lanzaba al precipicio de la quiebra, que no teníamos nada, que estábamos sin reserva, no teníamos divisa fuerte y que era así. Más o menos era esa la situación a mediados de los años 50 en España.
Sí, sí. Sí, sí. Y yo creo que también es que, si no recuerdo mal, fue el año 56 cuando hubo la tremenda riada en Valencia, precisamente, y hubo una cosecha malísima de naranjas por eso. Y yo creo que eso también fue un factor que a Franco le hizo reflexionar y decir, si no nos abrimos, eso de ser monocultores, de no tener más que un cultivo, más que una cosa que exportar, no puede ser. Yo creo que alguien le debió también convencer de que había que abrir la economía. Eso fue una cosa gradual, pero yo creo que la tragedia de 56 de Valencia, que me acuerdo que tuvo una importancia tremenda, le hizo reflexionar.
¿Y en qué consistió aquel plan? Ese plan de estabilización del que tanto se habla de 59, ¿cuáles fueron las claves desde el punto de vista económico? ¿Por qué tuvo tanto éxito?
Tuvo éxito porque efectivamente la economía estaba como maniatada, aherrojada, el comercio exterior estaba lleno de trabas de todo tipo, porque los aranceles ya no tenían importancia, porque lo que había era lo que se llamaban los límites cuantitativos, es decir, no es que dijeran este producto tiene un arancel, es decir, un impuesto de importación tal. No, es que este producto no se puede importar más que tal.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at americastire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in 1 minute or less with Treadwell by America's Tire. Let's get you taken care of.
Cantidad, las cuotas cuantitativas estas. Y entonces, y además, había otra manera de controlar, que era con los múltiples tasas de conversión de las monedas. Es decir, para esta operación el dólar vale tanto, para esta otra operación el dólar vale tanto. Entonces, es decir, el dólar se bajaba o se subía según se quisiera impedir o no unas operaciones. Entonces era complejísimo.
Aquello era, qué locura,
era complejísimo. Bueno, les voy a decir una parte también de autobiografía. Mi padre tenía un negocio de importación y exportación. Nosotros vivíamos en Barcelona cuando éramos críos, pero mi padre para este negocio tenía que pasarse el día en Madrid haciendo lobbying en el Ministerio de Comercio para obtener licencias de importación, etcétera, etcétera. Y entonces nos vinimos a Madrid porque mi padre dijo, es que no puedo estar viviendo continuamente. En aquel tiempo no se viajaba en avión, se viajaba en tren. Y entonces yo me acuerdo que mi padre, que contaba los viajes de Madrid, el coche cama, todo este lío. Y por eso nos vinimos a vivir a Madrid y por eso yo soy más madrileño que catalán. Y en fin, en mi casa se vivía mucho esto de papá estar en el Ministerio de Comercio y por fin puedo importar tal cosa.
Claro, era permiso para traer.
Claro,
algo.
Claro. Es que claro.
Estaba todo controlado.
Era todo claro. Así. Entonces, claro, eso, las trabas al comercio eran tales que cuando se quitaron en gran parte límites cuantitativos y tal, el comercio explotó.
Claro.
Es decir, entonces, pues se volvió al arancel, porque el arancel en aquel momento no importaba. Antes del plan de estabilización, el arancel no se tocó, yo creo, desde por 10 o 15 años, porque no importaba lo que se pagara. Lo importante eran las limitaciones cuantitativas y el control de los cambios. Fue el arancel del 61, si no me equivoco.
¿Y la peseta se devaluó?
La peseta se devaluó y se unificó. La peseta se fijó en 59 o 60 pesetas por dólar. Claro, eso al comerciante, al importador-exportador, le daba una seguridad de que sabía exactamente lo que ganaba o lo que perdía con los negocios de importación y exportación, y no estaba al albur de ahora el dólar está a tanto, el dólar está a lo otro. Fue revolucionario.
Sí, porque también fue la revolución industrial, el automóvil de los 60,
bueno,
por
claro,
ejemplo,
pues,
inversión
es
en
que,
trenes.
España llevó 100 años tarde, 150,
claro,
esa revolución industrial
claro,
un poco 600, en parte.
Claro. Imagínate. fíjate.
Hombre, se había hecho algo a comienzos del siglo, si es verdad.
Sí, a comienzos del siglo.
Y a finales del siglo XIX.
El crecimiento desde la pérdida de Cuba, del 98 hasta el año 30, España fue un país que creció bastante y que tuvo muchos cambios. Y la República y la caída de la monarquía vino en gran parte porque el crecimiento económico suscita una cantidad de cambios sociales en todos los países, y en España también, en todos los años, en torno a la Primera Guerra Mundial, es decir, en los años 1910 a 1930, hay un gran fermento, aparecen partidos nuevos, aparecen sindicatos nuevos, hay una cantidad de luchas y de tensiones que se reflejan en la dictadura de Primo de Rivera, después la caída de la monarquía, después la república y después la guerra civil. Todo esto es consecuencia en gran parte del crecimiento económico. Bueno, curiosamente, las reservas de oro del Banco de España aumentaron en los años de la guerra civil enormemente. Y esa acumulación de oro que tenía España en el Banco de España es el que luego los republicanos enviaron a la Unión Soviética, el famoso...
El oro de Moscú.
Durante la Guerra Mundial, y ese fue el que acabó en Moscú.
Claro,
y
el
que habíamos acumulado durante la Guerra Mundial. ¿Y qué consiguieron? Porque es verdad, esa industrialización de los años 20 y 30 se para un poco República, guerra, la posguerra, sí. Y de repente...
Depresión mundial.
Y la depresión. Y en los años 50, a finales de los años 50, estos tecnócratas, vamos a decir los nombres porque yo también creo que hay que reivindicar un poco a esta gente, Mariano Navarro, Laureano López Rodó, Alberto Ullastres, por cierto, en ese plan de estabilización de Juan Sardá, Enrique Fuentes Quintana.
Exacto.
Gente, es que yo creo que no se le reivindica lo que se merece sí. esta gente en España. Lo que hicieron fue abrir el país, atraer capitales, porque uno de los problemas en España de los 40 y 50 es que aquí no invertía nadie. Y de repente esta gente abre la economía y empiezan a llegar capitales desde el exterior. ¿Qué es lo que consiguieron? ¿Cuáles son las cifras de crecimiento? Yo creo que a la gente joven que nos esté escuchando le vamos a dar cifras que no se van a creer. Van a decir, esto no se puede conseguir en unos pocos años, porque es increíble lo que consiguió España en los años 60. No sé si hay pocos países, Corea, hasta Japón, pero muy pocos países que hayan conseguido un periodo de 15 años de tal explosión de crecimiento.
Trampolín para la democracia,
sí.
Además.
Yo el cálculo que hice anoche... La media de crecimiento es un 5,4 anual, como media, en los años del 58 al 75. Pues es que es una media muy impresionante. Precisamente es el momento en que crecemos más que Italia. Sí. Italia creció, pero creció por debajo del 5%. Y Italia, en cambio, nos había sacado muchísimo en el periodo de la posguerra.
6% es doblar renta per cápita cada 12 años, más o menos. O sea, en esos 17, 18 años se dobló una vez y media la renta per cápita. Eso es brutal. En un espacio muy, muy corto, imagínate tú que desde los últimos 15 años, desde el 2009, se hubiese doblado y la mitad, es decir, un 150% la renta per cápita de los españoles. No nos
lo
creeríamos. Estamos tan estancados ahora que no nos lo podemos imaginar. Es algo, los cambios sociales que eso generó, sí. Debió ser algo increíble. Los que no lo hemos vivido no nos lo imaginamos,
sí,
yo creo.
Bueno, yo, curiosamente, me marché a Estados Unidos con una beca Fulbright en el año 63. Y entonces, pues yo viví esa década de los 60 y primeros 70 casi siempre en Estados Unidos, estudiando y luego dando clase. Y volvía y cada vez que volvía a España me decía, esto cada vez se parece más a Estados Unidos. Porque claro, yo en el año 63, cuando yo llegué a Estados Unidos, pues yo me di cuenta de que el nivel...
El salto, claro.
El salto. Pero cada vez que volvía a España decía, pero esto se parece más. Ahora, es decir, los trabajadores, los obreros, en lugar de una boina o un pañuelo con cuatro nudos, como se llaman, ahora llevan un casco de plástico amarillo. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque a mí me había llamado la atención ver a los trabajadores en América con los famosos cascos amarillos. Luego los atascos de automóviles, el 600, y que luego se convirtió pues ya en el Dodge Dart, que era, y en fin, una cantidad enorme de los automóviles aparecieron. Me acuerdo cuando empezaron a poner semáforos. Porque claro, antes no había semáforos, porque había tan pocos coches que no hacía falta.
Estoy acordando de una película de Paco Martínez Soria cuando viene a la ciudad y viene
pues
a Madrid.
Sí, cosas de ese tipo, efectivamente. Claro. Era, y yo como digo, en los años 60, pues de repente no vivía en España, pero volvía de cuando en cuando. Y era el cambio.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Para ser el mejor anfitrión necesitas un juego de las alitas invencible. Agrega las alitas de Popeyes a tu banquete del día de juego para que tus invitados te alienten. Con 8 sabores irresistibles y crujientes de Luisiana, nuestro juego de las alitas es invencible y te dará la victoria. Ordena alitas con hueso o deshuesadas para tu próxima reunión. Alguien se coronó el mejor anfitrión. En locales participantes de Estados Unidos.
Sea perceptible. Claro.
También, por ejemplo, pues se levantaron los aranceles con el turismo. Se empezaron a dar pasaportes.
Claro. Bueno, a nosotros los chicos, además, de repente empezó a saber las chicas con bikinis y tal y cual. Te hacían los ojos así. Porque yo me acuerdo cuando era pequeño, las chicas llevaban todas trajes de baño con falda, desde los hombros hasta las rodillas. Y de repente decías, ¿esto cómo es? Yo me parecía, pero con Franco y estas chicas así. Y sí, pues sí, el país cambió también totalmente. La conducta sexual cambió totalmente también. Fue una revolución ya antes de... En fin, en los últimos años de la dictadura, que ya había cambiado muchísimo.
Y también en casi todos los libros que se han estudiado esta época, desde el punto de vista económico, hablan de la llegada de dinero de los españoles que tuvieron que emigrar.
Bueno.
Las remesas de los inmigrantes fueron muy importantes,
claro, equilibraron, es decir, contribuyeron las remesas de los inmigrantes más la importación de capital, la inversión directa, fue fundamental para poder importar la gran cantidad de cosas que se importaban, porque para crecer hay que importar tecnología, y la tecnología viene incorporada por maquinaria, etcétera, etcétera. Sí, fue muy impresionante, realmente. Y pues decir, por mucho que yo odiara a Franco, pero las cosas, la verdad para mí es lo más importante de todo. Si tienes que reconocer que una persona a quien odias, sin embargo, ha hecho algo bueno, pues hay que reconocerlo. No se puede ser historiador y tener sesgos.
Come te, non c'è nessuno. Tu sei l'unico. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. E se hai paura del mondo, rimani accanto a me. Amore, dimmi cosa mai posso fare per te. I pensieri dividi con me. Io ti voglio aiutare, amore, amore. Come te non c'è nessuno. È per questo che t'amo. Ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. Se hai paura del mondo, rimani accanto a me. Amore, dimmi cosa mai posso fare per te. I pensieri
estamos hablando aquí, es que nos está contando tantas cosas fuera.
Claro, hemos preguntado por las familias,
las
que
familias
son
del régimen.
Estábamos
hablando.
¿Quién ganó?
Por favor, esa idea de Laureano López Rodó, muy amigo de Carrero Blanco, que tenía un gran ascendente sobre Franco, y que usted intuye que entre los dos más o menos fueron los que convencieron a Franco, que usted dice que tenía muchas dudas, incluso a mitad de los 50, incluso en mitad de ese desastre de una economía que no funcionaba, tenía muchas dudas de lo que podía suponer esa liberalización, pero de alguna manera le lograron convencer de que aquello había que hacerlo.
Yo me imagino que la palabra liberal para Franco pues era una palabra casi tabú, es decir, casi un insulto, casi el demoliberalismo era una expresión que él utilizaba con tonos muy peyorativos.
Pero falangistas igual, claro.
Y que los falangistas lo mismo. Claro, es verdad que Franco falangista tampoco era. Lo que pasa es que, bueno, como lo hacen los políticos, le convino aliarse. José Antonio Primo de Rivera se convirtió un poco pues en un mártir y entonces era un símbolo que reforzaba al régimen. Pero vamos, Franco no era un incondicional de la Falange. Es decir, estaba dispuesto a quitársela de medio o a utilizarla, si le parecía bien. Entonces, después del 56, si no recuerdo mal, hubo un cambio de gobierno y metió a Rese y metió a un grupo de falangistas. Y yo me acuerdo que en mi casa mis padres pensaban, pues ahora resulta que se carga Arburúa, que era liberal, y se mete aquí a Rese y toda esta gente, esto va a ser tremendo. Y después, sin embargo, al cabo de 2 años, fue cuando, en el 57, fue cuando, cuando metió a la gente del Opus. Y a la gente del Opus, desde entonces, estuvo en su gobierno y fueron los que realmente allí mandaban o inspiraban o lo que sea, porque fueron entrando luego mucha más gente.
La figura de Carrero Blanco, fíjate
sí,
ahí.
La figura también de Carrero Blanco, yo creo que él tuvo mucha influencia en que ese grupo de sí. Opus fuera cogiendo peso. Yo siempre he pensado que ahí Carrero tuvo muchísima influencia.
Yo también lo creo. Yo conozco poco la figura de Carrero Blanco y no me era simpático, pero es evidente que la influencia de López Rodó, se hicieron muy amigos. Y entonces, pues, que López Rodó influía en Franco a través de Carrero Blanco.
¿Qué queda? Porque es verdad que nunca liberalizó realmente por completo la economía española. No pensemos que esto fue Suiza o Singapur o algo así, ¿no? Claro. Siguió siendo una economía muy intervenida y, de hecho, quedan muchos restos. Ahora, nos volvemos un poquito para terminar la entrevista al presente, porque yo el otro día leía un titular de Jesús Fernández Villaverde, un profesor de economía español que está en la Universidad de Pensilvania, un poco una trayectoria similar a la del profesor Tortella, y decía Jesús Fernández Villaverde: han sacado a Franco del Valle de los Caídos, pero no del Estatuto de los Trabajadores, porque muchas de las rigideces que ahora tiene la economía española en realidad vienen de aquella época. Yo sinceramente creo que este gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz es el gobierno, desde un punto de vista económico, más franquista casi que hemos tenido, porque le gusta más la rigidez, la protección, el controlar los precios, establecer precios, que el Estado controle quién va a ser el ganador en cada sector económico. Ahora lo hemos visto en Telefónica. Esa herencia del franquismo, además del franquismo malo, del autárquico y del intervencionista, sigue estando presente en la vida económica española.
Bueno, yo acabo de leer ayer o anteayer un artículo de Jesús Vanegas, un amigo mío, sobre esto exactamente, la continuidad del sindicato vertical en Franco, que realmente continúa actualmente. Es decir, la idea de que los sindicatos, en lugar de ser independientes, dependen totalmente del Estado, están subvencionados por el Estado y realmente no representan a la clase trabajadora, sino que son casi un ministerio más. Estaban los sindicatos verticales de Franco, que por cierto también estaban los sindicatos verticales de Mussolini, que fue el que se lo inventó. Y sigue ahora con este sistema que tenemos en unos sindicatos que no son ni sindicatos ni son nada, son casi un ministerio más.
Órganos del ministerio.
Así es. Y también, por ejemplo, pues continúan hoy día ciertos monopolios que también mantuvo Franco.
Sí, bueno, en cierto modo, pues eso, la SEPI,
por ejemplo, que
ha dado el golpe ahora en Telefónica. Todo esto también son...
La tabacalera.
Mercados muy intervenidos. Pues claro. El mercado de la energía dice un monopolio, sí, más o menos, pero sobre todo, desde luego, lo que no es un mercado liberalizado y un mercado competitivo como lo entendemos.
Es cierto que queda, que queda mucho del franquismo todavía y que, curiosamente, es la izquierda la que más ha conservado el franquismo. Yo tengo un amigo, un buen amigo, un colega, que es muy de izquierdas, pero que admira a Franco, porque él es partidario de intervenir y hacer una industria que realmente sea el Estado el que esté detrás de esa industria.
Es que las dictaduras son muy, muy atractivas, ¿eh? Para sí, la parte de la izquierda. Bueno,
sí, sí.
La actual, bueno, que se autodenomina demócrata.
Y que la parte económica del franquismo tiene una atracción para esa izquierda.
Esa izquierda.
Que está un poco más allá de la socialdemocracia, es evidente, sí. Porque es que tienen muchos puntos en común.
Claro, eso. Claro, yo estoy lejísimos de eso, claro. Soy liberal en gran parte porque era antifranquista. Porque a mí me parecía que efectivamente, y me sigue pareciendo, la intervención del Estado es necesaria en determinadas circunstancias, pero como siempre como en un papel supletorio. Yo creo que el Estado debe intervenir, ser un poco Estado-providencia, porque el ser humano no es el ser racional que postula la teoría económica, y entonces el Estado debe suplir, pero lo menos posible.
Ya. Pero ejemplo de Franco viene toda la política social.
Sí.
Y las becas, por ejemplo, ¿no?
Sí, 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 bueno, eso
en
también.
La educación, sí, en la formación profesional.
Sí, 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 ahora, sí, sin duda. Sí.
Claro.
A mí la educación de Franco, la universidad franquista, no me gustaba nada, pero lo que me desilusionó completamente, una de las grandes desilusiones de mi vida, es que la universidad democrática ha continuado la universidad franquista tal cual.
¿Tan diferente de la universidad americana que usted conoció probablemente?
Muy diferente. Yo no, hace mucho tiempo que no voy a Estados Unidos y creo que la universidad americana se ha deteriorado bastante por todas las cosas de woke y todos esos disparates que hay. Pero vamos, bueno, para mí cuando llegué a Estados Unidos y vi aquello, esto es lo mío. Yo me
pero para empezar, entonces, la universidad pública de España sigue dando la espalda a la empresa privada.
Claro, bueno, es un desastre. La universidad,
es un desastre, ¿eh? Y el otro día me contaban, pública, claro.
Claro, la universidad pública es un desastre. Y no porque sea pública, pero tiene que comportarse como si fuera privada. Las universidades tienen que competir o también pueden colaborar. Pero el sistema universitario español es desastroso, lo fue con Franco y ahora prácticamente es lo mismo. Una de mis grandes desilusiones, yo dejé la universidad norteamericana y volví a España pensando que era el momento de luchar por una universidad mejor. Bueno, un desastre, no se ha conseguido nada.
¿A Carmen Polo le crearon un máster?
No, a Carmen Polo.
No. Ahí tienes unas ideas, Richard. ¿Te imaginas a Carmen Polo yéndose a San Petersburgo también con un comisionista?
No, lo dice con toda la razón. Es que realmente el nepotismo es un escándalo. Yo recuerdo que precisamente a este mismo amigo que está en izquierdas, yo hace muchos años que le dije, pero esto es un escándalo, el nepotismo que esta señora. No, así sacamos más dinero en la universidad, me dijo. Vaya una ética que tenéis.
Y luego cuando viajan los profesores les hospedan en hostales, lejos de las ciudades, o sea, eso es de vergüenza.
Dicen que iba a las joyerías, esto no sé si es leyenda
urbana, sí,
que en las joyerías de buenas de Madrid elegía y que luego no llegaba la factura. Esta siempre ha sido la leyenda.
Sí, eso ha dicho.
Que no sé si vale más o menos que un máster,
pero yo pensé, mi mujer es catedrática, pero lo que le costó sacar la cátedra, lo que ha trabajado, tal, y esta señora que no tiene ni una licenciatura,
eso es.
La hacen catedrática, sí.
Bueno, en fin, pues muchísimas gracias.
Pues nada, encantado. Ha sido una conversación para mí agradabilísima.
Bueno, igualmente.
No puedo estar más contento, porque cuando haces un programa de economía, tener a un sabio como Gabriel Tortella y que nos explique también todo, sus vivencias, lo que ha conocido en primera persona y lo que ha conocido como economista y como historiador, es un auténtico lujo. Así que un programa de colección.
A mí me ha encantado lo de los refajos. Hace que no oía esa palabra muchísimo.
Lo de las barras de pan debajo del refajo.
Claro, es que me las estaba imaginando a las señoras. ¿Eh?
Hay barras, tengo barras.
Pues nada, ya solo falta que nos cuente cuál es el secreto de su salud. Madre mía. Increíble, qué generación de hierro, ¿eh?
No hago locuras, no fumo, bebo muy poco, quizás sea eso, no sé.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya
muchas
sabes
gracias
dónde estamos.
A ustedes o a vosotros.
Muchísimas gracias.
Nos vamos. Bueno, domingo. Domingo, pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Sí, programón espectacular.
Nos debe quedar un pie y una mano de un oyente. ¿Nos hemos quedado sin amigos?
Seguro que sí, pero no
una
nos
oreja
importa. Porque
nos queda. Pues,
no, yo creo que este es un programa de los de referencia. Así que estamos muy contentos y eso sí, referencia, pero no hemos cumplido con nuestra tarea. Que todos los programas decimos, tenemos
qué
que
horror
hacer una pequeña cuña publicitaria en el minuto 10 para decir a la gente que se suscriba al programa, que se suscriba en YouTube, que le dé al like en Spotify, que diga que me gusta.
Necesitamos un plan como el del 59, que nos ponga las pilas, porque
un tecnócrata para este programa.
Eso
pero
es.
Bueno, lo decimos ahora. Por favor, aquellos que nos sigan a través de YouTube o a través de las plataformas de podcast, que se suscriban al programa y
por
que
favor
le den a like y a los comentarios, porque esas cosas en esta época de redes sociales y de algoritmos nos ayudan muchísimo.
Pues lo dicho, que muchas gracias a todos por estar ahí una semana más y un abrazo enorme a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Para ser el mejor anfitrión necesitas un juego de las alitas invencible. Agrega las alitas de Popeyes a tu banquete del día de juego para que tus invitados te alienten. Con 8 sabores irresistibles y crujientes de Luisiana, nuestro juego de las alitas es invencible y te dará la victoria. Ordena alitas con hueso o deshuesadas para tu próxima reunión. Alguien se coronó el mejor anfitrión. En locales participantes de Estados Unidos.
Hi, I'm Sherry Harris, owner of LifeSource Water. Put your family first and get healthy water today with LifeSource. As a mom and new grandmother, it gives me comfort knowing my family has clean, safe water from every tap. Bath time is especially enjoyable knowing that my grandson is not sitting in a tub of skin-irritating chlorine. Call now and receive free basic installation at 800-WATER-99 or visit us at LifeSourceWater.com. LifeSource. Taste and feel the difference.